Este sermón ha sido titulado Eventos posteriores a Pentecostés, número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 5 de julio del 2003. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Entonces comencemos. Con los eventos posteriores a Pentecostés, este es el número 2, o retitulado, ¿qué vamos a hacer en el mar de vidrio? Una pregunta muy intrigante, ¿no? Ahora, preguntemos un par de cosas para profundizar en esto. ¿Planea Dios las cosas? Sí, sí lo hace. Y Él dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su palabra, el misterio de su plan. ¿Se prepara Él para las cosas? Sí, lo hace. ¿Acaso no preparó Él a Abraham? Sí, lo hizo. ¿Acaso no preparó Él a Moisés en el desierto antes de llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto? También lo hizo. ¿Acaso no preparó Él el camino para la venida de Cristo con Juan el Bautista? También vemos lo mismo. ¿Qué no envió también a Jeremías? Retrocedamos un poco. ¿No estaba preparando Jeremías al ser enviado al pueblo de Judá para prevenirlos antes del cautiverio? Sí, también lo estaba haciendo. Pero el más grande acontecimiento que tendrá lugar desde que el mundo fue creado va a pasar en la resurrección. Ahora, ¿no creen que sea más bien tonto e ignorante si la resurrección fuera en trompetas? ¿Todos recibiendo a Cristo en el aire y apresurándonos para volver a la tierra? ¿O debería de haber algún tipo de preparación antes de volver a la tierra? Pues claro que debe de haberlo, si hay preparación ahora, ¿no? ¿Nos estamos preparando para la primera resurrección o no? Por supuesto, sí. Ahora, con toda esa preparación, ¿piensa usted que va a ser algo así como un pisa y corre y que Dios va a decir, vámonos, monten sus caballos? Pues es que yo nunca he montado uno de estos en mi vida. ¿No vamos a entender primero acaso cómo funciona ese cuerpo nuevo? Esta va a ser la mayor invasión en la historia del mundo. Entonces tenemos que estar preparados y listos, y tenemos que tener instrucciones y conocimiento también. Entonces veamos qué es lo que pasa en el mar de vidrio. Bañamos a primera de Juan 3. Entonces retrocedamos un poquito aquí. Lo primero que va a pasar cuando resucitemos y veamos a los ángeles que nos llevan a recibir a Cristo en el mar de vidrio, primera de Juan 3:1, dice, he aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él, y no nos conocen. Como le dije a un hombre, es el mismo hombre al que le compré el texto Stevens de 1550, y es un protestante de hueso colorado. Y le hice saber que nosotros guardamos el sábado y los días santos. Le dije, mire, usted necesita entender esto, le dije. Cada sábado hay millones de cristianos que creen en Jesucristo, que guardan los mandamientos de Dios, que guardan el sábado, y un buen número de ellos guardan también los días santos, y no están buscando la salvación por obras. Le dije, usted tiene que entender eso. Pero usted nunca escucha acerca de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera sabe que existimos, ¿verdad? Y se quedó perplejo. Porque así es, el mundo no nos conoce. ¿Cuánta gente hay que pasa manejando y dice, bueno, sí, sabemos que hay cristianos, verdaderos cristianos que tienen el Espíritu de Dios y ellos se juntan ahí en ese edificio? No, claro que no. Nosotros caminamos en la calle, entramos al supermercado y no cargamos una placa que diga, soy un verdadero cristiano y todos ustedes están condenados, ¿verdad? ¿Entienden eso en San Francisco hoy en día? Imagínense. Ahora, deberíamos ser llamados los hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce. Continuando, por esta misma razón, el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Y verán, Dios sabe lo que está haciendo en escoger a aquellos que formarán parte de la primera resurrección. Dice, amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, ya hemos cubierto cómo es que Él va a regresar a la tierra y dónde está el mar de vidrio y demás. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él porque lo veremos exactamente como Él es. Esa es una de las primeras cosas que van a suceder. Vamos a ver a Cristo. Ahora vayamos a Apocalipsis 15. Veamos el mar de vidrio por un momento en donde habla sobre el mar de vidrio y leeremos a través de algunas escrituras y volveremos para analizarlas. Y después haremos algunas preguntas y ya veremos si podemos contestar algunas incógnitas. Apocalipsis 15:1. Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Ok, él ve a siete ángeles, pero también ve el mar de vidrio. Entonces esto es algo asombroso. Dice, y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Entonces, ¿cuál es una de las primeras cosas que van a suceder? Leamos todo hasta el verso 5 y después volveremos para ver qué pasa aquí. Verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Ya cubriremos ambas más adelante. Diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Porque tus juicios han sido revelados. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto. Ahora, esto debe ser cerca de dónde. Esto debe de estar cerca del mar de vidrio, ¿no? ¿Y quién está en el tabernáculo sino Dios el Padre y su trono, verdad? De hecho, sí. Así es. Ahora, lo primero que va a suceder es que Cristo nos recibirá. Ahora volvamos a Salmos 24 y veamos cómo fue recibido Cristo cuando ascendió al cielo para ser recibido por Dios el Padre. Después de que fue resucitado, Salmos 24. ¿Y no creen que va a haber alguna recepción también para nosotros? ¿Algo similar? Sí. Y Cristo es quien dará la bienvenida. Y veremos lo que hará. Salmos 24, comenzando en el verso 7. Ahora, quiero que visualicen esto. Así como Cristo está llegando al mar de vidrio, como lo vimos la última vez, para ser recibido por el Padre. Y recuerden que cuando vimos lo del mar de vidrio, no había santos, solamente el Padre, Cristo y los ángeles. Pero visualicen esto. Cristo caminando por un pasillo entre los ángeles para ser recibido por Dios el Padre. Y aquí está lo que cantan. Verso 7. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de la Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Porque así es, Él va a volver en batalla, ¿verdad? Y nosotros estaremos con Él. Recuerden que Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. Y si usted ha estado esperando una buena batalla, la tendrá. Y también va a tener las herramientas y el poder para llevarla a cabo. Verso 9. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas, ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. Así que cuando Él fue recibido, esto es lo que los ángeles cantaron. Ahora, Cristo es quien nos va a recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Él va a hacer? Volvamos a Hebreos 2 y veamos lo que Él va a hacer. Como verán, tiene que haber una razón para el mar de vidrio. Porque hay muchas cosas que tienen que pasar y muchas de esas cosas tienen que ocurrir por nosotros. Y esas cosas están en la palabra de Dios, la cual nos muestra que tienen que ocurrir. Comencemos en el verso 5. Hebreos 2, verso 5. Porque no es a los ángeles a quienes ha puesto en sujeción el mundo que está por venir, del cual estamos hablando. No, lo ha puesto en sujeción a nosotros. Pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo: ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles, sí lo coronaste con gloria y honor, y sí lo colocaste sobre el trabajo de tus manos. Ese es nuestro destino final. Verso 8. Sí pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, porque al sujetar todas las cosas a él, no dejó nada que no fuera sujeto a él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero está cerca el día en que lo hará. Dice: pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios, él mismo pudiera probar la muerte por todos. Entonces, Cristo también tiene un enorme interés en esto, ¿verdad? Todos aquellos que sean resucitados serán aquellos que tengan el carácter de Dios, a Cristo desarrollado en ellos, ¿correcto? En efecto, así es. Verso 10. Porque era apropiado para él, para quien todas las cosas fueron creadas, y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria. Y esto ocurre durante la resurrección. Para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos, porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno. Y la única ocasión en que esto ocurrirá con todos, en todas partes, desde el principio de la creación hasta el retorno de Cristo, será cuando todos sean resucitados y reciban a Cristo en el mar de vidrio. Todos de uno mismo. Verán, en este tiempo presente somos algunos cuantos aquí, unos cuantos allá, hay algunos en este país, hay otros en aquel. Estamos todos dispersos. ¿Hasta cuándo seremos todos uno? Ahora, noten lo que pasa cuando todos seamos uno. Por tal causa, él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Ahora, esto es lo que Cristo hará cuando seamos resucitados y estemos en el mar de vidrio. ¿Qué es lo primero que hará Cristo? Cristo nos va a declarar al Padre. Y va a decir: he aquí la obra de tus manos. Continuando en el verso 12. Declararé tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Continuando en el verso 13. Y nuevamente estaré confiando en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y creo que esto es lo primero que Cristo va a decir acerca de todos los seres espirituales resucitados. Ahora vayamos al Salmo 22 y veamos una profecía acerca de esto. Me refiero, hermanos, a que estamos hablando del suceso más grande que ocurrirá desde la creación del mundo. Y nosotros, ustedes saben, quitemos de nuestras mentes un concepto mutilado de la salvación, porque hemos sido contaminados por el protestantismo, el catolicismo y por la insipidez de este mundo que todavía no nos hemos metido en la cabeza, que somos llamados para lo más grande, lo más grandioso que ha habido. Dios no lo va a salvar nomás para que pueda ser salvo. La salvación no es el escapar del infierno ardiente. La salvación es el ser llamado para servir a Dios por toda la eternidad en el primer nivel bajo Jesucristo. Y la iglesia de las primicias estará a ese nivel durante toda la eternidad. Y no sé si hay alguna manera que podamos acudir a algunos de estos laodicianos y sardicitas que están casi muertos. ¿Saben? Realmente no lo sé. Verán, la razón por la cual la gente se da por vencida tan fácilmente es porque nunca estuvieron convencidos en primer lugar. Y en segundo, porque nunca fueron instruidos. Y en tercero, porque nunca estudiaron sus Biblias para realmente entender. Entonces, yo no sé qué se puede hacer para despertar a esta gente. especialmente aquellos que se han olvidado del sábado, de los días santos, y se han vuelto al vómito y a la bazofia de la orden de la Iglesia Católica Romana para guardar el domingo, el cual ellos, la Iglesia Católica Romana, han dicho arrogantemente que los protestantes y los demás que guardan el domingo solo nos siguen a nosotros. Dicen, ustedes son unos hipócritas, nosotros instauramos el domingo, no las escrituras. Ustedes nos siguen a nosotros, no a Dios. Ustedes no le creen a su Biblia, nos creen a nosotros. Todo lo que tienen que hacer es leer El desafío de Roma a los protestantes, ahí está. Esa es una obra de trabajo profunda. Cuando su enemigo está tan confiado que se burla de usted de esa forma, es entonces cuando la gente renuncia a Dios. Ahora déjenme decirles una lección profunda e importante. Por causa de un hombre que era supuestamente un siervo de Dios, pero quien resultó ser malvado y corrupto porque se dejó llevar por Satanás el diablo, nunca, óigalo bien, nunca renuncie a Dios. No me importa quién sea usted, o dónde esté, o dónde haya estado, o lo que le haya pasado, la salvación prevalecerá sobre lo que sea que usted haya sufrido. Usted necesita entender esto. Salmo 22, verso 22. Aquí está lo que Cristo va a hacer. Nosotros llegamos al mar de vidrio. Los ángeles nos traen ahí y nos paramos sobre el mar de vidrio. Dice, declararé tu nombre a mis hermanos. Él va a decir, hermanos míos, los cuales Dios me ha dado, he aquí el Padre. Y entonces seremos capaces de ver al Padre, ¿verdad? Como seres espirituales, sí veremos a Cristo como Él es. Entonces, también veremos al Padre como Él es, ¿verdad? Por supuesto. Dice, en medio de la congregación, como vimos aquí en Hebreos 2, la gran congregación, y la gran congregación estará formada por los santos resucitados, ¿ven? En medio de la congregación te alabaré. Ustedes que temen al Señor, alábenle. Ahora, solo imagino después de que Jesús dice, he aquí los hermanos que tú me has dado, y entonces los hijos miran al Padre, me imagino a los ángeles 10,000 veces por 10,000 van a cantar alabanzas al Padre. Y me refiero a que esto será el evento más electrizante y profundo que jamás hayamos experimentado. Y después vamos a alabar a Dios. Verso 23. Ustedes que temen al Señor, alábenle. Todos ustedes, la simiente de Jacob, glorifíquenle. Y estén maravillados de él, todos ustedes, la simiente de Israel. ¿Y quién es la simiente de Israel o la semilla de Israel?
La iglesia.
La iglesia lo es. Esto va a ser algo magnífico lo que va a acontecer. Vayamos a Isaías 8, verso 16. Nosotros vamos a leer acerca del trabajo de los apóstoles. Él dice en el verso 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y esperaré al Señor, quien esconde su cara de la casa de Jacob, y confiaré en él. He aquí yo y los hijos los cuales el Señor me ha dado. De nuevo, esto se refiere a Hebreos en el segundo capítulo, ¿verdad? Dice, somos por señales y por maravillas, y lo seremos al mundo, ¿verdad? Sí, así es. Somos por señales y por maravillas en Israel del Señor de ejércitos, quien mora en el monte Sion. Ahora, ¿a dónde estamos llegando? Al monte Sion en el cielo, ¿correcto? Sí. Entonces, vayamos armándolo todo, vayamos poniendo todas las piezas del rompecabezas. Lo siguiente que vamos a hacer, número uno, ustedes pueden apuntarle ahí, Cristo nos proclama al Padre, el número uno, y el número dos, nosotros cantamos el canto de victoria. Ahora, nosotros vamos a cantar mucho. Recuerden que dice que tendremos arpas, ¿verdad? Yo, en lo personal, nunca he tocado el arpa. Así que lo que sea que Dios haga cuando seamos resucitados, nos va a dar la habilidad para hacerlo. Él lo hará. Así que se nos tienen que dar todas las arpas, ¿verdad? Ahora, recuerden que los ángeles van a estar ocupados asistiendo en todo esto. Ok, ya que estamos aquí en Isaías, vayamos a Isaías 40. No, vayamos al Salmo 35. En vez de Isaías, vayamos a Salmos. Salmos 35, verso 18. Y esto tiene que ver con Cristo. Dice, te dará gracias en la gran congregación. Ahora, la gran congregación son los santos resucitados. Te alabaré entre una multitud poderosa. Y ahora, ya que estamos aquí, solo voltean al Salmo 33, comenzando en el verso 1. Nosotros vamos a cantar algunas canciones. Vamos a cantar más que solo el canto de Moisés y el canto del Cordero. Ya lo veremos enseguida. Verso 1. Regocíjense en el Señor, oh justos. La alabanza es apropiada para el íntegro. Alaben al Señor con lira. Y eso es lo que vamos a hacer. Tendremos las arpas de Dios, ¿no? Sí. Canten a Él con una arpa de 10 cuerdas. Canten a Él una nueva canción. Será una canción que nunca hemos cantado. Toquen hábilmente con gritos de alegría, porque la palabra del Señor es íntegra y todas sus obras son hechas en fidelidad. ¿Será esto parte de la canción que cantaremos? ¿Cuál es la más grande obra de sus manos? Aquellos que hayan sido resucitados. Sí, en verdad. Ahora vayamos al Salmo 144. Salmo 144 y verso 9. A ti cantaré una nueva canción, oh Dios, en una arpa de 10 cuerdas te cantaré alabanzas. Eres tú quien da salvación a reyes. ¿Seremos nosotros reyes y sacerdotes? ¿Acaso no hemos recibido la salvación? Sí, por supuesto. ¿Quién libra a David su siervo de la espada hiriente? Entonces ya aquí se mezcla con su época contemporánea. Pero ahora vayamos a Isaías 40. Isaías 40, verso 8. Ok, ya que están aquí, dejaremos esto hasta que lleguemos a los galardones. Porque esto habla de los galardones acá en Isaías 40. Ahora veamos el canto de victoria, veamos el canto de Moisés. Porque dice que cantaremos el canto de Moisés, siervo de Dios. Entonces volvamos a Éxodo 15 y tomaremos parte de esto aquí, pero recuerden, vamos a expandir esto más allá de la simple destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. ¿Ok? Verso 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción al Señor y hablaron diciendo, cantaré al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete Él ha tirado al mar. El Señor es mi fortaleza y canción, y Él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mis padres y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Jehová es un hombre. Y nosotros vamos a ver más adelante que Jesús va a regresar a la tierra y hará guerra en justicia, ¿o no? Él es un hombre de guerra. Habla también de la caída del faraón y todo esto es comparado entonces con el juicio que vendrá contra Babilonia. También tenemos aquí en el verso 20 que dice, y Miriam la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un tambor en su mano y todas las mujeres fueron tras ella con sus tambores y con danzas. Y Miriam le respondió, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Ahora, piensen cuál será el triunfo con todo y la resurrección de los santos. Dice, el caballo y su jinete ha lanzado en el mar. Y Moisés trajo a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto. Y demás, el resto de la historia se remonta desde allí. Vayamos ahora entonces a Apocalipsis en el 5 capítulo y veamos algunas de las canciones que vamos a cantar. Y esto es parte del canto del Cordero. Ustedes saben que nos hemos preguntado seguido, ¿qué es el canto del Cordero? Bueno, pienso que lo podemos responder aquí. Esto es cuando vino el Cordero, verso 8. Cuando él tomó el libro, Las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo. Y este es el cántico que cantaremos. Digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, fuera de toda tribu e idioma y gente y nación. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Eso es parte del canto del Cordero, creo yo. Y creo que otra parte del canto del Cordero es que le cantaremos a Él, porque Él fue el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces todo esto será parte del canto del Cordero. Ahora vayamos al libro de los Salmos y veamos si podemos encontrar algunas otras cosas que puedan estar conectadas con el canto del Cordero. Ustedes saben, han oído que dice que los santos gritarán de júbilo. Y bueno, lo haremos. Digo, esto va a ser algo tremendo, hermanos. Vayamos a Salmos 18, verso 46. Esto exalta a Dios como un luchador, un guerrero. ¿Y estará Cristo peleando y guerreando en ese tiempo cuando vuelva a la tierra? Sin duda alguna. Salmo 18, 46. ¿Puede que esto sea también parte del canto del Cordero? Veamos. Dice, el Señor vive, y bendita sea mi roca, y que el Dios de mi salvación sea exaltado, el Dios que me venga y somete al pueblo debajo de mí. ¿No es esto lo que va a pasar cuando volvamos a la tierra? ¿No estará toda la tierra en sujeción a los santos? De hecho, sí. Él me libra de mis enemigos. Sí, tú me alzas sobre aquellos que se levantan contra mí. Tú me has librado del hombre violento. Por lo tanto, yo te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él da grande salvación a su rey. Comparen esto a la resurrección. Esa es la liberación más grande de todas, ¿no? Ser librado de la muerte. Dice, y muestra misericordia a su ungido, a David, y a su simiente para siempre. Nosotros vamos a estar cantando mucho, hermanos, creo yo. Entonces eso será bueno. ¿Verdad? Vayamos ahora a Salmo 47, y tal vez esta será una de las canciones que cantaremos. Tal vez esto es parte del canto del Cordero. Verso 1, Salmo 47. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con voz de triunfo. Esto va a ser todo un suceso, ¿no? Sí. Para entonces habremos sido vencedores. Sí, triunfaremos sobre la muerte a través de Jesucristo. También triunfaremos sobre todas las fuerzas malvadas de este mundo. Dice, el Señor Altísimo es impresionante. Salmo 47, verso 2. Él es un gran rey sobre toda la tierra. Él someterá al pueblo bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Esta es la razón por la cual volvemos a la tierra a pelear. Y no sé ustedes, pero este tiene mucho sentido para mí. Y saben, nunca lo he conjugado todo de esta manera, pero cuando surgió la pregunta, ¿qué pasará en el mar de vidrio? Supongo que una cosa nos lleva a la otra. Verso 4. Él escogerá nuestra herencia por nosotros, la excelencia de Jacob a quien él amó, Selah. Dios ha subido con un grito, el Señor con el sonido de un cuerno. Y por supuesto que esto sucederá en la fiesta de trompetas, ¿verdad? Con el sonido de un cuerno. Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente. El pueblo del Dios de Abraham. Y esos somos nosotros, hermanos. Para los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Ah, disculpe, leí para, pero es porque los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Y todo esto nos ayudará a prepararnos para la batalla venidera. Entonces, ese es el canto de victoria. Ahora vayamos al tercer suceso que ocurrirá en el mar de vidrio. Ok, número 3. Recibiremos un nombre nuevo. Ahora, cada uno va a recibir un nombre nuevo. ¿Y cuánta gente va a ser resucitada? Bueno, millones y millones. ¿No cree usted que va a tomar tiempo para que recibamos un nombre nuevo? Entonces veamos eso. Vayamos a... Primero que nada veamos que Jesús también recibirá un nombre nuevo. Vayamos a Efesios 1. Y él va a tener el nombre más grandioso de los nombres nuevos. Pero como verán, así como Dios lo hizo antes de la resurrección, él nombra a las cosas de acuerdo a lo que serán. Él le cambió el nombre a Abraham y le puso a Abraham, porque él iba a ser el padre de muchas naciones y estará sorprendido de la resurrección. En la resurrección, ¿verdad? Imagínense ver toda la bola de gente, descendientes de él y todo. Increíble. Efesios 1, verso 20, hablando de la grandeza del poder de Dios. Verso 20, el cual él forjó en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales. Verso 21, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el siglo por venir, porque él ha subordinado todas las cosas bajo sus pies y le ha dado ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de él, quien llena todas las cosas en todo. Nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Ahora, volvemos a encontrar ese nombre en Apocalipsis 19. Y vemos dos cosas acerca del nombre de Cristo. Comencemos aquí en el verso 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó en él, sobre él, es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Ahora estamos llegando a los eventos cercanos a la fiesta de trompetas. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Entonces él va a tener un nombre que estará sobre todos los nombres, pero también veremos que él tiene otros nombres. Vayamos al verso 16. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros tenemos que tener un nombre nuevo. Vayamos aquí a Apocalipsis 2 y veamos donde se da la promesa, y no sabremos qué es hasta que nos sea dada. Entonces yo me imagino que Cristo ya está trabajando en los nombres desde ahorita. Él y el Padre deben estar armando los nombres que nos serán dados, preparándolo todo. Entonces ven, Dios se está preparando, Jesucristo se está preparando, y la primera resurrección va a llevar toda esta preparación. Apocalipsis 2:17. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza, yo le daré el derecho de comer del maná escondido. Entonces vamos a comer cuando seamos espirituales. Ahora, ¿cuál es el maná oculto, el maná escondido? No les puedo decir, está escondido, pero lo sabremos en ese entonces. Y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra escrito un nuevo nombre. Y me pregunto si esta piedra será algo que vamos a sostener en nuestras manos, ya saben, como un símbolo de autoridad. Y sobre la piedra escrito un nuevo nombre, el cual nadie sabe excepto aquel que la reciba. Entonces nadie lo sabrá hasta que le sea dado, entonces lo sabrán. Ahora vayamos al capítulo 3 y veamos que también hay otro nombre. No todos van a recibir el mismo nombre, cada uno va a ser diferente. Y después de todo, cada uno de nosotros va a ser una creación especial y única de Dios el Padre y de Jesucristo en la resurrección. Vamos a tener un cuerpo nuevo, una mente nueva y un nombre nuevo. Vamos a tener un nuevo trabajo, vamos a comer nueva comida y vamos a hacer cosas completamente nuevas. Verso 12 de Apocalipsis 3. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios. Ahora, esto no significa que van a ser literalmente convertidos en un pilar, porque el templo de Dios va a constituir el pueblo de Dios. Porque en última instancia, como veremos en el último gran día, en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Todos los constructores de templos van a estar desempleados, ¿verdad? Y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ahora, esto viene aparte de su nombre individual. Entonces, estos son los nombres los cuales distinguen trabajo y autoridad. Tienen que serlo. Dice, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Ahora, ¿cómo va a funcionar todo esto exactamente? Pues le puedo decir exactamente cómo averiguarlo. Llegue a la primera resurrección, y cuando lo vea hecho, entonces va a entender. Mientras tanto, voy a seguir sonando mi campana para decir que es mi opinión. Nosotros no lo sabemos, excepto que está escrito, ¿verdad? Y se hizo la pregunta, ¿puede que estos nombres también signifiquen títulos? Bueno, podría ser, ya lo veremos. Entonces, tomamos un descanso ahora y pasemos a la siguiente pista, por favor.